Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Es la una en punto. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy 18 de febrero del 2025. Mi nombre es Rodrigo Valvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes en el espectro de la diversidad. Muchísimas cosas pasando en nuestro país y en el mundo. A mi parecer, la más importante, la reunión bilateral entre altos directivos, no directivos, altos figuras políticas del gobierno estadounidense y el gobierno ruso en Arabia Saudita. Una reunión bilateral que no ocurría hace bastantes años, por lo menos desde la invasión de Rusia a Ucrania. Y que tiene demasiadas aristas. Una de ellas, me parece la más importante, es que se está dejando afuera al país que fue invadido en todo ese conflicto, Ucrania. Y no solo a Ucrania, sino a los aliados europeos, a los aliados de Estados Unidos europeos, que el día de ayer tuvieron una cumbre en París para ver cómo se van a poner de acuerdo frente a un nuevo orden político que parece estar cambiando muy rápidamente, porque se están desalineando las alianzas que pensábamos existían y eran sólidas, y se están alineando nuevas alianzas. De eso vamos a estar hablando en unos minutos con Aribel Contreras, licenciada en Comercio Internacional por el TEC de Monterrey y analista de asuntos globales. También otro tema importantísimo, sobre todo en el cono sur de nuestro continente, y es que el presidente argentino Javier Milei, de quien ya hemos hablado en bastantes ocasiones en este programa, pues está envuelto en una controversia tremenda luego de haber promocionado el fin de semana, me parece el viernes, una criptomoneda titulada Libra, que resultó ser un fraude, que resultó colapsar en cuestión de horas, y más de 40,000 personas perdieron muchísimo dinero ahí. Decenas de miles de millones de dólares. Vamos a estar hablando al respecto con el politólogo argentino Germán Salvatierra Navarro, porque aparte el día de ayer Javier Milei, para tratar de salvar cara, dio una entrevista a la cadena argentina TN. Y bueno, se armó otra controversia porque subieron, al parecer por error, la entrevista sin cortes, la subieron a internet. Y hay un momento en el que el secretario de Economía de Javier Milei, el secretario de Economía argentino Santiago Caputo, interrumpe la entrevista luego de que Milei estaba contestando una respuesta que al parecer iba a ser muy polémica en términos judiciales. Interrumpe la entrevista y el periodista de TN hace como que pues lo que estaba pasando era normal y estaba acordado. De eso vamos a hablar con Germán. Y por último también estará Héctor Cárdenas, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, con quien hablaremos sobre la visita de Marcelo Ebrard a Washington D.C. el día de hoy en la mañanera. Marcelo Ebrard anunció que va a venir a Washington D.C. a hablar con altos funcionarios del gobierno de Donald Trump acerca de los aranceles, ya no en su figura de el secretario de Relaciones Exteriores como lo teníamos pensado en el sexenio pasado, sino como secretario de Economía. Así que va a estar muy bueno el programa, no se despeguen de sus bocinas. Ya se saben las vías de contacto, estamos en Twitter, o también X, como arroba Ibero99FM. Yo personalmente estoy como arroba Robalvanera con B grande y luego B chica. Y está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55529-2599. Sin más, arranquémonos con el resumen nacional e internacional.
Hoy.
En respuesta a la crisis de violencia en Tabasco, más de 200 elementos de fuerzas federales fueron desplegados en el estado, sumando un total de 700 en tres operativos realizados en menos de 2 meses. El refuerzo de seguridad ocurre tras la renuncia del secretario de Seguridad Estatal, Víctor Hugo Chávez Martínez, y la designación de Serafín Tadeo Lascano en su lugar. Tabasco ha experimentado un aumento del 252% en la incidencia de homicidios, pasando de 253 en 2023 a 892 en 2024. Guillermo Pili Álvarez, expresidente de la cooperativa Cruz Azul, recibió una suspensión provisional en su proceso penal por presunta adquisición de comprobantes fiscales irregulares por 91.7 millones de pesos, la cual detiene el proceso de su vinculación al terminar la etapa intermedia hasta que se resuelva su amparo. Actualmente Álvarez se encuentra hospitalizado en el Centro Médico Adolfo López Mateos, en el Estado de México, tras una cirugía por fractura de cadera. Su estado de salud es delicado pero estable. Un trabajador de la alcaldía Cuauhtémoc fue asesinado en un ataque armado en la colonia Peralvillo. Se reportan 3 personas lesionadas, entre ellas su esposa. Hasta el momento no hay detenidos y se desconoce el motivo del ataque.
Internacional.
Oigan, como ya les platicaba, estamos tratando de conectar con nuestro primer invitado, Germán Salvatierra Navarro, politólogo argentino, porque queremos que nos dé todo el chismecito de lo que está pasando con el presidente argentino Javier Milei, que está, como ya les decía, envuelto en una enorme controversia en ese país, llegando incluso al nivel de que hay ciertos diputados llamando a un juicio político. Se ve difícil que eso se concrete, pero no es un escalón menor. Y es que, como ya les decía, el viernes, en mero 14 de febrero, en pleno San Valentín, Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje respaldando la meme coin titulada Libra. Esto solo 3 minutos después de que se hiciera pública esta criptomoneda. O sea, no fue una criptomoneda que ya llevaba años consolidándose, materializándose, que tenía reputación, sino 3 minutos después de que saliera la criptomoneda, y que muchos argumentan que esa cronología demuestra que Javier Milei sabía o había llegado a un acuerdo para publicitar la misma. Bueno, 3 minutos después publicó este mensaje describiéndola como una iniciativa privada destinada a impulsar la economía argentina y financiar emprendimientos locales. Lo estoy citando, literal. Describiéndola como una iniciativa privada destinada a impulsar la economía argentina y financiar emprendimientos locales. Desde ahí empezamos con un poco de controversia, porque pues es entendido en casi todo el mundo, en casi todas las democracias liberales, que pues el jefe de Estado, cualquier funcionario público, pero sobre todo el jefe de Estado de un país, no debería de estar publicitando cualquier iniciativa privada por simple conflicto de interés, sea una iniciativa privada de criptomonedas o de refrescos o de donitas o de pan o de lo que sea. Entonces por ahí empezamos mal. El tema aquí es que esta promoción llevó a un aumento abrupto en el valor de la criptomoneda, Libra, que pasó de valer prácticamente nada 3 minutos antes de que le tuiteara Milei a alcanzar los casi $5 por unidad en cuestión de minutos. Sin embargo, poco después, unas horas después, el valor de la misma criptomoneda se desplomó drásticamente, causando pérdidas significativas a más de 40 mil inversores. ¿Y cuál es el tema de estos 40 mil inversores? Que casi todo el dinero pasó a manos de quienes eran dueños del 80% de esa criptomoneda, que nada más eran 5 personas. Después, el presidente argentino, Javier Milei, eliminó la publicación original y negó cualquier vínculo con los creadores de la criptomoneda, argumentando que su intención era simplemente difundir una iniciativa privada que consideraba beneficiosa para el país. Pero bueno, como ya mencionaba, ahí, desde ahí, ya hay temas. Creo que ya tenemos en la línea a nuestro invitado Germán Salvatierra Navarro, politólogo argentino. Germán, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, Germán, muchas gracias por tomarnos la llamada. Oye, pues queríamos hablar contigo porque, como ya le platicaba a la audiencia, el presidente argentino Javier Milei se encuentra envuelto en una controversia tremenda desde el viernes pasado, que no hace más que aumentar después de la entrevista que dio el día de ayer. Germán, platícanos qué está pasando en Argentina y cómo lo están viviendo los argentinos.
Bien, Rodrigo, yo creo que estamos frente a la primera gran crisis política que enfrenta el presidente Javier Milei en ejercicio ya del poder, ¿no? La situación todavía no está resuelta. Está claro que está en una crisis comunicacional que en principio se presentaba como mayor fuerte. Y creo que todavía no sabemos bien el alcance que puede llegar a tener esto, dado que no desactivaron la crisis y estamos todos expectantes de saber, bueno, qué tipo de medidas van a tomar para esclarecer un poco lo que sucedió. Entonces creo que estamos todos tan impactados como ustedes.
Oye, platicar un poco, Germán, de esta entrevista que dio el presidente Javier Milei el día de ayer a la cadena TN en el despacho presidencial allá en la Casa Rosada. Y toda la controversia que surgió, nuestra audiencia mexicana tal vez no esté tan enterada del tema, pero no sé si nos puedas ayudarnos a echar un clavado en esa polémica.
Bien, igualmente yo creo que lo explicaste muy bien. Nosotros tampoco teníamos muy claro qué era lo que estaba sucediendo por la rapidez en que se publicó todo, ¿no? Primero se publica una entrevista que se decía que había demorado muchas horas en concretarse, en editarse. Se sabe que hay un grupo muy chiquito de periodistas a los que Javier Milei accede a darles entrevistas, y uno de ellos era Jonathan Viale. La entrevista salió en televisión sin ningún tipo de ¿cómo decirlo?, de inconvenientes, ¿no? O sea, quedaba claro qué era lo que quería decir él y demás. O sea, al margen de lo que uno piense de lo que fue la defensa y las cosas que decía, estaba claro cuál era su posición. Lo que sorprendió es que, en paralelo, hubo una serie de usuarios de Twitter, y en particular un periodista argentino que se llama Ariel Ijalat, que identificó que la entrevista que estaba en YouTube, que estaba publicada en la página web de este canal de noticias, TN, difería de lo que había sido la entrevista que habíamos visto por televisión. Y ahí se podía ver un fragmento en el que el asesor presidencial, Santiago Caputo, intervenía durante una de las preguntas y le señalaba al periodista que debían frenar la entrevista y que a su vez tenían que hacerle, un mini coaching acerca de qué era lo que tenía que responder, porque era una pregunta sobre asuntos judiciales de nivel personal, sí, sobre las cuales él estaba dando una respuesta como presidente. O sea, lo peligroso de ese momento es que Milei interpretó que su ministro de Justicia iba a ser el que lo iba a defender por una cuestión que le afectaba a él como presidente. Entonces, cuando esto ocurre, se filtra esto y no queda muy claro si en realidad era una filtración del mismo canal o si era una operación del propio Santiago Caputo, o si bien era un error de edición dentro del programa. Entonces ahí empezaron a llover muchas suspicacias, y al momento, o sea, hoy a las 4 de la tarde, no está claro qué fue lo que ocurrió. Lo que sí sabemos es que el jefe de YouTube, por así decirlo, de TN, sí, presentó la renuncia.
Lo que es seguro, Germán, es que, como decimos en México, las redes sociales se dieron grasa con esta entrevista. Una entrevista en la cual el presidente Milei dijo, y lo cito: obré de buena fe y me comí un cachetazo. Y aquí el tema es también, Germán, que ha tenido muchas consecuencias legales lo que ocurrió el pasado viernes, porque algunos de los inversores, de los más de 40 mil inversores en la famosa criptomoneda, eran incluso ciudadanos estadounidenses, y ya hay denuncias contra el FBI, contra Javier Milei. ¿Cómo se está desarrollando todo este tema en el plano judicial, tanto a nivel internacional como a nivel local en Argentina?
Durante el fin de semana, el portal LPO, que es La Política Online, es un portal ya casi de culto en la política argentina, al que entramos prácticamente a diario para leer qué es lo que está pasando, suele tener mucha información sobre posibles pasos o decisiones que está tomando el gobierno. Y se especulaba con la posibilidad de que Karina Milei coloque al frente al ministro de Justicia, a Cunio Libarona, como el abogado de esta causa. Pero era una posibilidad, o sea, era algo que era un gossip, o sea, era un rumor. No estaba claro que eso era lo que iba a suceder. Pero de alguna u otra forma, como que el presidente anoche confirmó de que esa iba a ser la línea que iban a tomar. Sin embargo, me parece que Santiago Caputo advierte a tiempo que era una respuesta que lo podía perjudicar muchísimo más. Y ahí es donde frena la entrevista y le dice, prácticamente el secreto, pero como estaba cerca del micrófono, se alcanza a escuchar que le dice que eso lo puede perjudicar, que no tiene que responder eso. Con lo cual, me parece que el tratar de resolver una crisis con una entrevista editada y que a su vez está mal editada es una muy mala salida de parte del gobierno.
Oye, ya para terminar, Germán, un poco pidiendo tu análisis como politólogo, ¿cómo crees que impacte todo este escándalo de CryptoGate a la imagen de Javier Milei, que había construido una narrativa en torno a ser un economista cuyo tema principal era la economía? ¿Crees que esto le afecte en esa narrativa, en esa construcción de personaje?
Creo que lo que pasó anoche es lo que, en definitiva, sí va a impactar sobre la imagen de él. Porque explicar el mundo cripto al argentino promedio, creo que a cualquier latinoamericano, suele ser complejo.
Claro.
Entonces, lo que había ocurrido el viernes no estaba claro de cómo podía llegar a impactar o a afectar al argentino de a pie, para así decirlo. Pero lo que sí está claro es que una entrevista en televisión con este periodista en ese canal, los cuales son muy populares, y que salga mal, o sea, que salga de la forma en que salió, no va a tener un efecto positivo sobre lo que es su mayor asset, ¿no? O sea, su estrategia de comunicación digital suele ser muy efectiva. Acá siempre se dice que él de los problemas sale por arriba del laberinto, o sea, profundiza y resuelve estas situaciones. Pero acá está claro que no estaría resolviendo la situación y que no saben cómo salir de este embrollo, porque esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, de alguna u otra forma también culpó a Santiago Caputo de lo que había sucedido y aseguró que el presidente había reprendido a su asesor acerca de esta situación. Entonces ya se empieza a ver algunas fisuras dentro de lo que se llamaba este triángulo del poder, que tiene como ápice al presidente, en segundo lugar está Karina Milei, su hermana, secretaria de la presidencia,
la hermana y
Santiago Caputo, que fue su estratega de campaña y que es su principal asesor presidencial. Por lo que me parece
Germán,
que
Salvatierra ahora Navarro,
el gobierno está viviendo... Sí.
Perdón, se me acaba el tiempo, Germán, te tengo que interrumpir, pero te agradezco muchísimo, muchísimo este análisis. Y ahora sí que, como decimos aquí en México, salió peor el caldo que las albóndigas. Al parecer, la entrevista le va a perjudicar más que la misma controversia de la criptomoneda. Germán, te mando un abrazo.
Exactamente. Otro para ustedes. Que tengan un buen día.
Vámonos con una rolita. Esto que va a sonar se llama Goop de Mary in the Junkyard. La 1:23. Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Y vámonos con nuestra segunda entrevista del día de hoy. Ya tenemos en la línea a Héctor Cárdenas, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Héctor, te saluda Rodrigo Valvanera. ¿Cómo estás?
Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Héctor, por tomarnos la llamada. Oye, pues queríamos hablar contigo porque el día de hoy el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard, anunció que viajaría el día de mañana a la ciudad de Washington, D.C. para reunirse con altos directivos del gobierno de Donald Trump para discutir los aranceles. Esto en el marco de la imposición de aranceles al acero y aluminio en Estados Unidos, pero también en la amenaza que sigue vigente de los aranceles al 25% de las exportaciones mexicanas, que a principios de febrero lo aplazamos un mes, pero ya se está acercando de nuevo la fecha de caducidad del acuerdo que al final quedó el 4 de marzo. Héctor, ¿cómo ves todo este tema?
No, bueno, mira, primero es un tema que realmente rompe con los acuerdos existentes entre México y Estados Unidos. Eso ya lo sabemos todos. Tenemos un tratado de libre comercio entre los dos países que, de hecho, firmó el presidente Trump en su primera administración. Y también tenemos un acuerdo sobre el aluminio y el acero. Entonces, creo que desde un punto de vista legal, la posición de México es muy fuerte. Ahora bien, como hemos visto en los últimos días, la administración Trump pues muy poco le importa la legalidad, y lo que está haciendo, pues haciendo uso de su capacidad de presionar a los gobiernos para lograr concesiones en los temas que le interesan. Entonces yo creo que va a ser una negociación difícil. Creo que el gobierno de México va bien preparado, por lo que yo he sabido, se han estado reuniendo con empresarios, con el famoso cuarto de al lado, que es el grupo de empresas que normalmente se reúnen para ayudar al gobierno a negociar los temas comerciales. Han estado muy presentes en estas pláticas, y yo espero que las cosas salgan bien, pero no va a ser una negociación fácil.
Perdón, Héctor, creo que te cortaste ahí. ¿Ahí nos escuchas?
Sí, perfecto. Perdón, ¿en dónde me corté?
No, retomamos con otra pregunta. Creo que te escuchamos perfecto hasta el final. Preguntarte, ¿qué tanto pesará las relaciones que tenga o no, o que pudo haber cosechado o no, el secretario de Economía cuando era secretario de Relaciones Exteriores, cuando era canciller, durante el primer mandato de Donald Trump? ¿Qué tanto pesarán eso en esas negociaciones en Washington?
Mira, yo creo que todo ayuda. Y obviamente en la anterior administración de Trump, el secretario Ebrard tuvo una participación muy importante, pero hay que entender que en esta ocasión muchos de los jugadores son distintos. Por ejemplo, algunos de los jugadores con los que se hubo interacción muy fuerte, como el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, pues ya no están tan metidos en los temas del día a día, ¿no?
Sí.
Entonces va a estar negociando con interlocutores distintos. Pero sobre todo yo creo que más que las personalidades, aquí lo que importa son los intereses de los dos países, es la fuerza que tenga México para, digamos, para construir su caso. Y en realidad, hay que pensar, digo, a veces se nos olvida porque pensamos que siempre México está en una desventaja negociando frente a Estados Unidos, pero este tipo de medidas afectan muy seriamente a las empresas americanas. Entonces, uh-huh. No está solo México negociando hasta cierto punto. También hay un trabajo que se está haciendo tras bambalinas que no se observa, pero donde las empresas americanas que serán afectadas por estos aranceles, pues también están haciendo su esfuerzo por convencer al gobierno de Trump de irse con cuidado y de no estropear un negocio muy bueno para los Estados Unidos y también para México.
Preguntarte, Héctor, tú mejor que yo sabes que la relación bilateral entre México y Estados Unidos es multifactorial y que todas las variables que tiene la relación están irremediablemente conectadas una con otra. En este término se está negociando algo económico, pero eso va ligado a el tema de la seguridad, indudablemente, y es algo que, como ya lo dejó claro en este mes, al presidente Donald Trump le importa mucho. Y esta mañana salieron tres notas en tres medios importantes en Estados Unidos, CNN, el New York Times y el Washington Post, reportando sobre viajes de drones norteamericanos sobre suelo americano, con la venia, al parecer, del gobierno mexicano. ¿Cómo leíste tú estas tres notas?
Yo creo que lo primero es que, a buen entendedor, pocas palabras. Es decir, son señales muy, muy fuertes, muy obvias, públicas, que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, de que la negociación y el interés por vincular los temas de comercio, de seguridad, de inmigración, va muy en serio. Y de hecho, creo que el gobierno de México lo ha entendido. Y como también vimos, no nada más hay una visita del secretario de Economía, pero también va a haber reuniones con el secretario de Seguridad. Entonces vamos a tener, yo creo que una negociación en varias pistas, que los americanos van a tratar de cerrar en una sola, y creo que México va a tratar de mantener en pistas cerradas lo más posible que se pueda.
Pues veremos cómo se desarrolla esta negociación, que al final va a ser de muchísima importancia para la economía y la seguridad y la soberanía de México. Yo te agradezco estos minutos, Héctor, y te mando un abrazo.
Muchas gracias. Y sin duda estamos viviendo momentos muy importantes para el país. Y creo que es importante que todos los mexicanos estemos alerta y bien informados. Así que también agradezco que cubras estos temas.
Buenísimo. Héctor Cárdenas, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Nosotros vámonos a un corte, regresamos en unos minutitos, no se despeguen.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Internacional.
La 1:31, estamos de regreso aquí en Tengo Otros Datos. Y ya está en la cabina nuestra siguiente invitada del día de hoy, Aribel Contreras, licenciada en Comercio Internacional por el TEC de Monterrey y apasionada en temas de la agenda global, relaciones comerciales multilaterales y la política exterior de México. Aribel, bienvenida a la cabina. Perdón que no puedo estar ahí, pero te saluda a la distancia.
Rodrigo, al contrario, siempre es un gusto estar aquí en la cabina con todo el maravilloso equipo. Y bueno, pues un gusto poder conversar contigo y con todo tu auditorio aquí en Tengo Otros Datos.
No, hombre, un gusto tenerte ahí en la cabina, Aribel. Oye, pues queríamos hablar contigo porque, a mi parecer, el día de hoy se dio una de las juntas o reuniones bilaterales más importantes de los últimos años, si no es que la más importante, y es que altos directivos del gobierno ruso y del gobierno estadounidense se juntaron en Arabia Saudita en el marco de una potencial negociación de paz que quiere impulsar Donald Trump con Vladimir Putin, pero que están dejando un poco fuera a Volodymyr Zelensky. ¿Cómo lees esta reunión, Aribel? Demasiadas aristas, vámonos una por una. Primero, ¿cómo lees la reunión en sí entre Marco Rubio y el líder ruso? Se me está yendo su apellido, Pavlov.
Sergei Lavrov.
Exacto.
Así es, Rodrigo. Estamos, y hay que ir un poquito un paso atrás. Es decir, ¿por qué Arabia Saudita? ¿Por qué no otro país? ¿Por qué no cerca de Ucrania pudiera ser? Y algo importante aquí a destacar es que Arabia Saudita juega un rol preponderante para la diplomacia global, Rodrigo. No es casualidad que hoy en su capital, Riad, se esté generando esta reunión del más alto nivel, derivado a los intereses que tiene Estados Unidos con este país en particular, porque en paralelo corre también el conflicto de Medio Oriente, que aún no está tampoco resuelto. Arabia Saudita se ha mostrado neutral frente a Rusia con respecto al conflicto en Ucrania. Y además, Arabia Saudita no es un país miembro de la Corte Penal Internacional, de tal suerte que cuando se llegue a dar esta cumbre tan esperada y tan elaborada y planeada que se estará generando los próximos meses entre Putin y Trump, pues no hay riesgo de que se emita esta orden de aprehensión contra Putin, derivado a que la Corte Penal Internacional pues no tiene ningún tipo de injerencia jurídica en este país. Dicho lo anterior, ahora sí procedo a responder tu atinada pregunta. Esta reunión entre dos homólogos encargados de la diplomacia de sus países, de Washington y de Moscú respectivamente, Marco Rubio y Sergey Lavrov, se da en un ambiente que no nada más es hablar de Ucrania. Me parece que la antesala previa es cómo restablecemos las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y Rusia, cómo retomamos el que nuestros embajadores respectivamente en las embajadas se puedan normalizar las operaciones de estas embajadas, la rusa en Washington y la estadounidense en Moscú. Y de esta manera, ¿cómo es que pudiéramos delinear ahora sí una hoja de ruta para ponernos a hablar de Ucrania? Entonces, esto es algo muy importante porque no nada más es vamos a sentarnos a hablar de Ucrania. No, es qué relación queremos tú y yo para el futuro. Y se inclusive se está ya en algunos medios internacionales hablando del la reconfiguración del orden mundial, que yo siempre he dicho que esto es un desorden, Rodrigo. Y entonces, en lugar de hablar de un mundo multipolar, tal vez podríamos estar hablando de un mundo tripolar, porque no se puede sacar a China de la reunión, sí, pero no de de actor clave en el tablero mundial. ¿Y cómo vemos a estos personajes, Rodrigo, de Donald Trump y Vladimir Putin, con esta añoranza del pasado? ¿Y por qué hablo de esta añoranza del pasado? Porque Trump ha hablado de la era dorada de Estados Unidos y Putin habla de regresar a estos matices del Imperio Ruso, la Gran Rusia. Entonces, esto a mí me permite visualizar que quisieran ellos estar nuevamente hablando como si fuera una nueva era, una nueva guerra fría, donde nos dividimos el mundo, tú no te metes conmigo, yo tampoco contigo, sabemos muy bien cuáles son nuestras líneas rojas, pero avancemos con el tema de Ucrania. Y posteriormente puede ser que entonces se avance con el tema del conflicto en Medio Oriente, porque querramos o no, están interconectadas, Rodrigo.
Claro, claro, claro. Y más que se está dando en Arabia Saudita también. Me parece muy interesante lo que dices de que no solo es el tema de Ucrania, sino es lo que sigue para el futuro de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Porque veía yo una conferencia de prensa que dio el diplomático Marco Rubio hace unas horas ahí en Arabia Saudita y decía... Bueno, es que el acuerdo de paz de Ucrania es la llave para que se restablezca esta relación y una relación muy buena para los dos países en términos económicos también. Sabemos la importancia que le está dando Donald Trump al Ártico y creo que también no podemos dejar de fuera, como dices, al tercer jugador que es China, que había se había acercado mucho diplomáticamente a Rusia en los últimos años. Y que al parecer, no sé si tú estés de acuerdo con este análisis, Aribel, hay un interés por parte del gobierno de Donald Trump de que esa relación Rusia y China no florezca. ¿Cómo lo ves?
Me encanta que lo plantees de esta manera, Rodrigo, porque sin duda a quien más le interesa el distanciamiento entre Rusia y China es a Estados Unidos. Y Donald Trump no está dispuesto a tener un acercamiento con Xi Jinping, pero sí está dispuesto a ceder con tal de estar de cerca de Vladimir Putin. Esto es algo muy interesante, porque el separar a Rusia de China estaría ganando sin duda Washington. Y en esta parte geopolítica que hablas tú, tenatamente del Ártico, pues ahí es donde visualizamos el por qué Trump está interesado en las tierras raras de Ucrania, pero está dispuesto a ceder el 20% del territorio a Putin. Por otro lado, vemos que Trump dice, yo quiero Groenlandia, no porque le guste el hielo, no porque quiere irse a esquiar allá, ¿verdad? Sino por todos los intereses de los minerales y de la posición geoestratégica que tiene la isla más grande del mundo. Sin embargo, creo yo que sí en Arabia Saudita se estarán dando una gran cantidad de reuniones del más alto nivel de aquí en adelante. Creo yo que también uno de los grandes jugadores será Arabia Saudita, precisamente porque está fungiendo como un mediador estratégico para, por un lado, contener el conflicto o la guerra en Ucrania, pero por el otro lado también va a ser clave para contener el conflicto en Medio Oriente. Entonces, es muy interesante cómo vemos a los gigantes, que es Estados Unidos y Rusia. Cuando hablo de gigantes, me refiero a su arsenal nuclear, no precisamente económico, me refiero específicamente a Rusia. Pero sí es muy interesante también cómo el actor ausente, silencioso, porque no lo invitaron a la fiesta, es la Unión Europea. Y esto está generando mucho molestias desde Bruselas hacia Washington de cómo es posible que, si la guerra en Ucrania ha flagelado la seguridad europea e internacional, no estén invitados a estas negociaciones. Y esto, sin duda, Rodrigo, generará un distanciamiento que es tanto que trabajo le costó a Biden acercarse, ¿no?
Justo te iba a preguntar, Aribel, porque dices, la separación entre China y Rusia, con esa separación gana Washington D.C. Pero ¿quién gana con la separación de Estados Unidos y Europa? Pues gana Moscú, ¿no?
Claro.
Porque veíamos la reunión que hubo ayer en París, liderada por Emmanuel Macron, de todos los líderes europeos, o bueno, la mayoría de los líderes europeos, en donde se les ve cierto enojo, también se le vio cierto enojo frente al discurso de J.D. Vance en Múnich la semana pasada, el enojo de los europeos frente a quien consideraban su gran aliado, que era Estados Unidos. ¿Dónde queda parado Europa en todo esto? ¿Qué pueden hacer? Ya hay pronunciamientos del primer ministro inglés y de Francia de incluso considerar mandar tropas a Ucrania.
Así es, Rodrigo. Ante la declaratoria de Trump de la semana pasada de que Estados Unidos ni la OTAN deben poner tropas en Ucrania, pues entonces no le deja otra opción a Europa más que estar contemplando que sean tropas europeas las que resguarden y quienes le den la garantía a Ucrania, donde el gran perdedor de todo esto, sin duda, es Zelensky. Es Ucrania, claro. Son los ucranianos, porque no solamente van a perder el 20% de su territorio más Crimea, sino además pierden la dignidad, pierden la guerra.
Bueno, fue el país al que invadieron y no está sentado en ninguna mesa de todas estas negociaciones.
Terriblemente, ¿no? Y de hecho aprovecho para compartirle a tu auditorio que justo este jueves, aquí en La Ibero, a las 11 de la mañana, están cordialmente invitados para que nos acompañen a un conversatorio que estamos haciendo justo a los 3 años de la guerra en Ucrania, donde viene la embajadora Oksana, que es la embajadora de Ucrania en México, la embajadora de Polonia en México, y el embajador de la Unión Europea en México, justamente a hablarnos de esto. Y también viene nuestra querida periodista Jania Noor, quien hizo un documental de los niños de la guerra en Ucrania en 2 visitas que ha realizado a Kiev. Entonces, es justamente este tipo de análisis y de conversatorios que nos hacen tener todas las miradas que hay que voltear a ver cuando son miradas que no están puestas en las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, porque el país que ha sido más afectado es Ucrania, pero no está ni va a estar en tomarles su opinión ni consideraciones de si están o no de acuerdo en los acuerdos que lleguen las 2 delegaciones. Esto es una terrible realidad, y no solamente no van a estar, sino que además está la amenaza candente de que Ucrania está en deuda con Estados Unidos por la gran cantidad de miles de millones de dólares que en la administración Biden se enviaron a Kiev, y donde Trump dice, pues ahora tú me tienes que pagar con tus tierras raras y con precios muy accesibles de todo lo que tú vas a estar en capacidad de exportar. Le hace, entre paréntesis, granos. Entonces, esto de verdad es muy preocupante, porque no nada más se trata de la guerra en sí, sino en el escenario posguerra, donde Rusia gana territorio, gana poder, queda Putin como gran ganador de la guerra, y Trump gana sin duda como el gran pacificador del mundo, que no lo es, en lo absoluto lo justo, es. Pero
justo te iba a preguntar eso, porque hay un interés de Trump, Aribel, porque era una de sus promesas de campaña, de que iba a acabar con la guerra en un día, que en un día se iba a sentar con Putin y con Zelensky, y que en su primer día iba a acabar con la guerra. Hay un interés de relaciones públicas para Trump de promocionarse como el pacificador mundial. ¿Pero en verdad va a lograr enmarcar eso de buena manera si al final Putin se termina quedando con toda Ucrania del Este, con toda la región del Donbass, y no hay una seguridad en Ucrania de que Moscú no vuelva a invadir otra vez el territorio ucraniano?
Para su base electoral y para los ultraderechistas alrededor del mundo, que inclusive, aunque lo dudemos, hay muchos aquí en México, sí, va a quedar, no. Sí va a quedar como el gran pacificador y el salvador del mundo. Y además, con el conflicto de Medio Oriente, más el fin de la guerra en Ucrania, él se va a autopostular para ser el Premio Nobel de la Paz 2026. Eso, nos guste o no, es un hecho. Entonces es terrible porque ahora resulta que no nada más los tiranos ganan y no nada más los dictadores con esta visión imperialista se postran como salvadores del mundo, sino es terrible para el derecho internacional, porque esta señal, Rodrigo, es la que se está mandando también a China. Pues claro, no importa que tú invadas, que haya miles de muertos, si al final del camino si te toca algo de la rebanada del pastel del territorio que tú quieres. Entonces es muy interesante, justo también la movida estratégica que ayer hizo el Departamento de Estado al quitar de la página de internet una frase que durante décadas estuvo respecto a Taiwán, donde decía que no impulsaba o no reconocía el derecho a Taiwán de una independencia. Ya el día de ayer el Departamento de Estado lo ha eliminado y ya reaccionó inmediatamente Beijing diciendo que eso es una provocación de Estados Unidos a China por sus intereses en Taiwán. Entonces, esto, ahora sí que volteamos a ver a Ucrania, volteamos a ver a Medio Oriente, pero no olvidemos voltear a ver a Taiwán, donde ese es el terrible, la gran lección que nos deja esto. Pues no importa si al final, mientras tengas la amenaza, la coerción y el poder del uso militar, pues de todas maneras sales con las manos llenas, porque aquí quien se queda con las manos llenas va a ser Putin, pero también Donald Trump como gran personaje de que llevó al mundo a una a un proceso de paz, lo cual es pudiera sonarnos incongruente, hasta inclusive absurdo, pero ese es el escenario que se avecina y con eso es con lo que vamos a tener que enfrentarnos durante los próximos meses, Rodrigo.
Ahora, mencionas el tema a futuro, que estas negociaciones van a tener muchísimas repercusiones en el futuro próximo y lejano. El tema aquí es cómo Estados Unidos va a tener la estatura moral para decirle a Rusia, para decirle a China, como ya mencionabas, que no pueden invadir de nuevo Ucrania, que no pueden invadir Georgia o Taiwán mismo, si al mismo tiempo Estados Unidos amenaza con mandar militares a Groenlandia, a Panamá, con anexar Canadá, con tomar el territorio de Gaza, etcétera, etcétera, etcétera. Esos valores que pensábamos, aunque sabíamos que tenían ciertas fragilidades, esos valores que impulsaba Occidente, liderado por muchas décadas por Estados Unidos, pues parece se están desmoronando, ¿no lo ves así, Aribel?
Me encanta cómo lo pones de esta manera tan filosa, Rodrigo, porque no olvidemos que el presidente de Estados Unidos es un convicto. Si hay alguien que no tiene valores ni autoridad moral, es Donald Trump, quien logró evadir la ley, logró que varios de sus temas jurídicos no llegaran ni siquiera a un juicio. Y por supuesto que vemos a Putin, que en lo más mínimo conoce lo que es la ética ni los valores, y tampoco Xi Jinping. Entonces estamos en manos de personajes que lo único que le apuestan es a sus propios intereses personales por encima de los intereses colectivos. Sin embargo, su base electoral, presionada o no, y demás, pues se encuentran encantada en el lado de Estados Unidos por Donald Trump. En el caso de Putin, pues realmente sí hay una base dura de rusos que aprueban y aplauden lo que hace Putin, pero millones de rusos están en contra. Y en el caso de China, pues la represión del gobierno de Xi Jinping, pues tampoco da mucha cabida a que los chinos piensen distinto. Entonces estamos en un momento de quiebre donde te digo que pareciera que entonces son estos tres grandes, estos tres titanes que se estarán repartiendo el poder y que estarán utilizándolo para imponer su voluntad y repartirse al mundo. Aunque entre ellos haya rencillas y haya diferencias, eso siempre va a existir, porque tienen formas de pensar culturalmente hablando muy dispares, pero sí, el punto de encuentro de los tres es el poder, el expansionismo, esta visión neoimperialista de hacer a China más grande, de hacer a Rusia la Gran Rusia y el Make America Great Again.
Pues Aribel Contreras, lo que sí es seguro, como ya decíamos hace unos minutos, es que sí o sí se está reconfigurando el orden mundial, así que te agradezco que nos hayas ayudado a entender un poco o a leer un poco estos cambios que se están dando muy rápido en todo el planeta. Te agradezco mucho, Aribel, y te mando un abrazo.
Otro abrazo de regreso para ti, Rodrigo. La agradecida soy yo siempre. Y bueno, pues sigamos dándole seguimiento porque este es un nuevo desorden mundial. Hasta pronto y muchísimas gracias.
Así me gusta más, desorden mundial. Vámonos con una rola. Esto que va a sonar se llama Safety Pins de Honey Glaze.
Tengo otros datos.
La 1:54. Ya estamos en la recta final del Tengo Otros Datos del día de hoy. Antes de despedirnos, quería hacer una reflexión chiquita aquí en estos micrófonos acerca de cómo la democracia en Estados Unidos, al igual que la democracia en otros países, en el mismo México, en Venezuela, en El Salvador, en Hungría, que han experimentado una erosión democrática, en gran parte tiene que ver con el enfrentamiento, ni siquiera enfrentamiento, con el aplastamiento del poder ejecutivo sobre el poder judicial. Y creo que algo pasó este fin de semana que no lo podemos dejar en el tintero, no lo podemos tomar a la ligera. El presidente de Estados Unidos, la persona más poderosa de este planeta, tuiteó, publicó en X, en X y en todas sus redes sociales. De hecho, la frase "He who saves his country does not violate any law". O sea, aquel que salva a su país no viola ninguna ley. Y esto se da en el marco de que todos los voceros entre comillas, pero trabajadores, aliados cercanos de Donald Trump, entre ellos los dos más importantes, Elon Musk y J.D. Vance, llevan varias semanas tinteando, haciéndole guiños a una potencial crisis constitucional en la que el poder ejecutivo podría desobedecer las órdenes de los jueces federales. Y este fin de semana lo culminó Donald Trump con este tuit, en esta avanzada rumbo a un inevitable contronazo entre esos dos poderes en Estados Unidos. Y es que hoy en día, el último, no el último, pero el obstáculo más importante que le queda a la presidencia de Donald Trump en el entramado, en la arquitectura política de Estados Unidos, es el poder judicial. Porque tienen mayoría en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Tienen mayoría conservadora en la Suprema Corte de Justicia y están purgando la democracia en manos de Elon Musk. Su obstáculo más importante, el Poder Judicial, que ya le había tirado varias de sus órdenes ejecutivas en este primer mes de la presidencia de Donald Trump. El problema aquí es que Donald Trump dice: aquel que salva a su país no viola ninguna ley. ¿Qué significa salvar para él? Porque cuando un líder dice que salva una nación, está por encima de la ley, según lo que dice Trump. Lo que realmente está diciendo es que él es la nación y él es el salvador de la nación. Y si él es el salvador de la nación, entonces cualquier límite a su poder dentro de esa misma narrativa y para sus fanáticos, pues es un obstáculo. Y si la ley y si los jueces federales son un obstáculo, entonces la ley debería ser opcional porque está obstruyendo el camino del salvador de la nación. Tiene tintes incluso religiosos este lenguaje, pero no es un accidente, es a propósito. No es al azar, es un plan. Está moldeando la narrativa para cuando llegue el momento de ignorar una orden judicial. Es un tema importantísimo, porque el punto es que él y solo él es quien va a decidir qué es salvar la nación y qué no. Y de nuevo, exactamente esta misma lógica la siguió Nayib Bukele en El Salvador cuando desmanteló el sistema judicial en El Salvador. Exactamente esta misma lógica fue la que siguió Hugo Chávez en Venezuela cuando usó el discurso de la revolución bolivariana para ignorar fallos de la corte. Y exactamente es lo que hicieron Erdogan, Orbán y Putin para consolidarse en el poder. Y exactamente es lo que hizo el movimiento obradorista en México para tomar, vamos a verlo en junio de este año, tomar de facto el poder judicial, porque todos los candidatos que se van a postular para la elección judicial sabemos quiénes son, sabemos de dónde vienen, sabemos quiénes los eligieron y sabemos qué va a pasar en junio. Entonces, otra alerta roja desde Estados Unidos sobre cómo se erosionan las democracias. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa enfocado en temas de la Ciudad de México a cargo de nuestra querida Rox Aguilar. Yo me despido no sin antes agradecerle a Sebastián Ermenger en la producción, a Ana Laura, a Lucy Panqueva, a Silvia Dicci y a Camila también en la producción. Agradecerle a Martín en los controles y sobre todo agradecerles a ustedes por escucharnos. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Flores de Mol es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.